Los mediatizados.
Muy buenas a todo el mundo, mediatizados 361. Nos informan los servicios técnicos del programa que están acabando de orientar la parabólica para que podamos conectar en directo con el Festival de Vitoria. Mientras lo consiguen, vamos a escuchar las noticias más destacadas de la semana con Rubén 2, con Héctor y con Cristian. Muy buenas a los tres.
Buenas.
Buenas.
Muy buenas.
Pues muere la periodista María Teresa Campos a los 82 años. Es la noticia más destacada de la semana. Como decíamos, la popular periodista, locutora y presentadora de televisión, María Teresa Campos, ha fallecido este martes en Madrid a los 82 años. La comunicadora permanecía ingresada desde este mismo domingo en el Hospital Universitario Jiménez Díaz por un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda tras arrastrar problemas de salud durante meses. Durante su larga carrera ha presentado programas de variedades, talk shows, de entretenimiento e informativos, compaginando radio y televisión.
En noticias más alegres, ha arrancado el festival de Vitoria-Gasteiz con muchos estrenos de las operadoras de televisión. Por una parte, Televisión Española, A3Media, Mediaset España, Movistar Plus, AMC y ETV han sido las cadenas que han acudido. Entre los estrenos que se han realizado están La Caza de ETV, Bisbal, José Renacido y Todos Mienten de Movistar Plus, Salón de Tela Moderna y Masterchef de Televisión Española y Amar es para siempre de A3Media, entre otros. Todo ello lo comentaremos desde el propio festival a continuación.
Continuamos con Movistar Plus porque ha adquirido los derechos de la Turkish Airlines EuroLeague, competición que regresa a la plataforma tras las últimas cuatro temporadas en las que ha formado parte del portfolio de competiciones de DAZN. Lo mejor de la EuroLiga, con los dos principales partidos por jornada, estará disponible en Movistar Plus y la experiencia completa podrá seleccionarse a través de Mi Movistar, en este caso con hasta cinco partidos por jornada, siempre con los disputados por equipos españoles incluidos.
Y seguimos con Telefónica, pero en otro aspecto, ya que Saudi Telecom compra el 9,9% de la empresa, lo que se traduce en un importe de 2.100 millones de euros. La empresa saudí ha señalado que no pretende adquirir el control o una participación mayoritaria en el capital de Telefónica. En cualquier caso, esta compra tiene que ser autorizada previamente por el gobierno en un plazo de 3 meses máximo al ser proveedor del Ministerio de Defensa.
Y por último, Filmin firma un acuerdo con Warner Bros. Para incluir grandes clásicos en su catálogo a partir del próximo 1 de octubre con 75 obras maestras de la productora, coincidiendo con el centenario del estudio de Hollywood. Entre los títulos que figuran hay clásicos de la comedia como Ninochka o del cine negro como El sueño eterno, entre otros muchos títulos.
Ampliaremos en tertulia estos titulares, pero si quieres más información entra en neo.es con 2es como siempre, donde tienes disponible el Book Neo de septiembre, en el que puedes ver y leer los estrenos de las plataformas de pago. Y recuerda que nos puedes seguir en todas las redes sociales con @losmediatizados y @neotv.
Bueno, pues nuestro servicio técnico nos confirma que ya tenemos la parabólica correctamente apuntada hacia Vitoria y podemos contactar con Francisco Garrobo y todo el equipo que está allí. Muy buenas.
Así es. Hola.
Hola, ¿qué tal?
A ver, juntaros un poquito porque podéis pixelar, ¿vale? Que esto no va en HD. Bueno, sobre todo, desde aquí deciros que os envidio. Un festival tranquilo, ligero, habréis podido descansar, ¿verdad?
Sin contenido, prácticamente.
Nada, estamos aquí con los brazos cruzados.
Hombre, no sé, yo os veo allí muy cómodos.
Hombre, a ver, hay que reconocer que las habitaciones siempre nos han puesto cómodas, ¿eh? Pero, madre mía, llevamos un tute porque este festival ha comenzado el domingo por la noche. Recordad que el último empezó un martes por la tarde. Así que imaginaros cómo vamos.
Es que precisamente ese es el punto por el que yo quería arrancar. Porque ese domingo, que no se sabía si era festival o era pre-festival, ya tuvimos evento de Movistar.
Así es, nos presentaron la nueva OTT, que ya se había estrenado en octubre, con una comida, bueno, con una cena, perdón, a esas horas ya, y que además, Pau, nos sorprendió mucho la exposición.
Sí, lo que ocurre con Movistar es que crees en la nueva filosofía que están intentando implantar, y eso fue lo que nos transmitieron en la cena inicial, que fue como un buen inicio de festival, ha sido una semana interesante porque nos han presentado un montón de propuestas, todavía queda alguna más, y bueno, no sé si tenéis algo más que decir así como introducción.
Hombre, yo creo que antes de empezar a hablar de Movistar, podríamos escuchar a su CEO, que es Cristina Burzaco, que nos ha dado una entrevista larga con alguna exclusiva, Rubén, así que pínchala porque yo creo que luego lo comentaremos y está muy interesante. Pues hace tiempo teníamos ganas de poder hablar con alguien de Movistar Plus, y qué mejor que hacerlo con su CEO, Cristina Burzaco. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias, Fran. Un placer estar aquí con vosotros.
Bueno, habéis revolucionado el mercado de la televisión en los últimos meses. Movistar Plus, OTT, a partir de ahora abierto a todos los clientes, sean o no de Movistar. Explícanos un poquito más el porqué. ¿Por qué ahora? ¿Qué pretendéis con esta nueva plataforma?
Bueno, pues como bien dices, Fran, estamos aquí en el Festival de Vitoria en un año que para nosotros es muy especial porque es un año de celebración, ¿no? Como bien dices, hace un mes, el 1 de agosto, lanzamos el nuevo Movistar Plus abierto para todo el mundo, efectivamente accesible para cualquier usuario, sea cual sea su operador. Y esto, la vocación y la ambición que tiene, lógicamente, es convertirnos en esa plataforma española que todos muy probablemente queramos tener, ¿no?
Une sobre todo, yo creo que habéis apostado, o así no lo habéis expresado, apostáis por intentar generar sobre todo todos los originales de Movistar y todo el cine de estreno, y además una muestra de los mejores contenidos de Movistar. Uno de las sorpresas mayúsculas es volver al partido del Plus, en este caso en el Dial 7. Habéis cambiado cero, lo habéis convertido en este Dial 7. ¿Por qué no habéis mantenido la marca cero y habéis apostado por una nueva marca Movistar Plus?
Bueno, yo creo que has dicho muchas cosas. Efectivamente, dentro de esa propuesta de valor que queremos y vamos a hacer grande, y vamos a hacer esa plataforma que todo el mundo quiera tener en España, efectivamente hay como tres pilares muy importantes que decías, ¿no? Uno es la selección de los mejores contenidos de Movistar Plus, sea cual sea el género. Tenemos lo mejor de cada género, y en ese sentido, bueno, pues solo en el mundo del cine podemos prometer un estreno al día, que nos convierte en ese sentido en la plataforma de más estrenos de cine en toda España. En el mundo del deporte, que como bien dices es un eje principal de Movistar Plus, también esa selección lo va a tener. Volvemos a recuperar, como bien decías, el partido de la jornada, los muy buenos partidos tanto de primera como de segunda división, y cuando arranque la Champions, el partido de los miércoles siempre estará disponible en ese sentido, aparte de las nuevas competiciones futboleras que irán llegando y que tendrán muy buenos partidos también en la oferta, ¿no? Y de la misma manera, la mejor selección de deportes, ¿no? Ahora estamos en pleno momento Alcaraz, estamos deseando también que llegue Nadal, los mejores eventos y las citas imprescindibles del tenis, del baloncesto, que antes comentábamos, del golf, del pádel, del atletismo, del rugby, del fútbol americano, de todos nuestros deportes, las citas imprescindibles también estarán allí, ¿no? Y luego los eventos que hemos compartido juntos, hemos vivido juntos el final de Happy Valley, vendrá próximamente esa final temporada de Outlander, ¿no?, que todo el mundo está esperando, y también estará allí. Es decir, hay una parte importante que es esa selección, como bien decías, de los mejores contenidos de Movistar Plus, ¿no? Hay un bloque importante también en ese sentido que complementa muy bien, que es la singularidad de todos nuestros originales, ¿no? El 100% de los originales estarán en esta propuesta de valor, con los originales de las series originales que lanzamos, del cine original que seguiremos impulsando, de la no ficción, que hemos estado presentes tú y yo presentando no ficciones aquí en el Festival, que no, también nos funciona. Ahora aquí comunicamos el lanzamiento de la película de no ficción de David Bisbal, y mañana presentaremos también Miguel Bosé, la no ficción muy importante, los originales del deporte que llevamos 30 años impulsando, y los programas de entretenimiento pues con bastiones tan relevantes como Ilustres Ignorantes o La Resistencia, que tanta singularidad nos dan, ¿no? Ese es un poco el segundo bloque, ¿no? Y el tercer bloque, la propuesta de valor tan única que pensamos que tenemos, es pues esos contenidos de terceros, esos contenidos de la televisión en abierto, que lo puedes ver de otra manera, o de los canales de pago todavía, que son muy buenas franquicias y que tienen muy buenos contenidos, ¿no? Esos tres pilares hacen que esa propuesta de valor sea, desde la humildad, muy única, que nos pueda y nos va a convertir en esa propuesta de entretenimiento elegida por los usuarios en España. Y muchas veces decimos que si tuviéramos que empezar por una, pues lógicamente empezarías por esta, ¿no? Porque realmente cumple, digamos, esa propuesta de completud, de variedad, de singularidad tan española, por otra parte, ¿no? O sea, que en ese sentido es lo que buscamos.
Y también habéis abierto el esencial a todos los abonados, porque no es únicamente los contenidos, sino también son muchos canales lineales que también se pueden ver tanto en el decodificador como ahora en esta plataforma.
Correcto, el paquete, digamos, de entrada, ¿no? En
Movistar, que se llamaba
antes. Lo que llamabas, que ahora se llama Movistar Plus, en esa visión que tú decías, un poco de hacer más fácil la vida del usuario, no complejizar demasiado con namings distintos, con marcas distintos, que al final no dejan de ser herramientas para que el usuario disfrute de la manera que quiera del mejor entretenimiento, y todo eso es Movistar Plus. Y por eso también hemos querido simplificar nuestras marcas, simplificar las marcas y los namings también de los canales, y que sea esa propuesta Movistar Plus abierta a todos los usuarios de este país, y que efectivamente tengas, bueno, distintos precios en el sentido de si tienes una, algún servicio de conectividad con Movistar o si no lo tienes, ¿no? Efectivamente, el mismo paquete de entrada, ¿no?, la misma propuesta de oferta de entrada que tienes en la oferta convergente, o si tienes algún servicio de conectividad, te vale efectivamente 11 euros, y si no tienes ningún servicio de conectividad, te vale 14, pero realmente está accesible a los usuarios de toda España, sea cual sea su operador.
En el deporte ha sido importante estas informaciones que habéis dado. ¿El partido de los miércoles de la Champions va a tener equipos españoles?
Sí, el partido de los miércoles de la Champions casi siempre tiene un equipo español, o siempre tiene un equipo español. Hay veces que son unos o son otros, ¿no? Sí, por claro, no mencionar. Pero sí, el partido de miércoles será un gran partido, será el gran partido de los miércoles, y eso es el que estará disponible bueno, para todos los usuarios.
Otra de las sorpresas no solamente ha sido de que hayáis hecho el dial 7, ¿no?, que era el antiguo 0, sino que habéis decidido tematizar y hacer 5 canales temáticos, 6, si incluimos Vamos como un canal mano, cine, series, documentales, originales y música. ¿Por qué estos 5 canales? ¿Cuál es el enfoque? Porque hasta ahora teníais FES, no acababa ahí, y ahora vamos a tener un canal 100% de música y uno de documentales. ¿Por qué esta tematización?
Yo creo que esa es una muy buena pregunta, y lo que viene a satisfacer es una, digamos, una necesidad que hay en el usuario ante tal nivel de oferta, ¿no? Estamos con una oferta enorme de contenidos en el mercado, incluido también en una plataforma tan completa como Movistar Plus, y cada vez vemos más lo que ha quedado en llamarse la fatiga del entretenimiento, de no sé muy bien dónde ver las cosas, y al final el canal lineal, ¿no?, que tanto hemos dicho si se moría el canal lineal o no se moría el canal lineal, se ha convertido en una solución ante tantos, digamos, tal complejidad y tal nivel de oferta de contenidos, en el que tú al final ayudas al usuario, a aquel usuario que le guste, como bien decías, la música, o que le guste los documentales y la no ficción, que para nosotros es un eje que estamos impulsando y que nos está yendo muy bien, que ayudes a esa gente a saber que ahí siempre hay un canal refugio donde todo ese contenido esté, digamos, curado, seleccionado, tematizado, para hacer más fácil la vida de los usuarios. Fíjate, Frank, que hay un canal que probamos, la verdad no sabíamos muy bien cómo iba a ir hace unos años, yo creo que no ha llegado 2 años, que fue con el canal de la Resistencia.
Sí, que decíamos, la Resistencia 24 horas.
Que parecía un poco contradictorio, porque se supone, y es así, la Resistencia tiene una comunidad muy joven, que parece un poco contradictorio con el canal lineal, y dijimos, vamos a probar si realmente es un canal refugio para esa tribu, que siempre tienen algún contenido que ver en ese sentido, y el nivel de consumo y de crecimiento que ha generado la franquicia ha sido brutal, y al final la solución es, me encanta la Resistencia, muchas veces no sé lo que ver, voy a ese dial y sé que siempre tengo algo, ¿no? Eso mismo es aplicable a todo lo demás, y en ese sentido lo que queremos es facilitar la vida a la gente, y en la medida que vayamos viendo necesidades y ejes y contenidos que nos funcionan y que podamos curar y hacer canales, lo seguiremos haciendo.
Habéis anunciado varios contratos, ¿no? Tenéis muchos estrenos de cine y demás, pero el bombazo que ha saltado esta semana, porque cuando lo hemos grabado ha sido un ratito después de que se anunciara, habéis comprado la Euroliga, hace 4 días el US Open, una manera de hablar. ¿Qué os otorga esto? Porque hasta ahora se podían ver a través de Eurosport y a través de DAZN, ¿no? Pero ahora lo tenéis en exclusiva. ¿Es el camino que queréis, intentar conseguir nuevos productos, y sobre todo cuáles son los siguientes pasos de productos, ¿no? Está también la Fórmula 1 en liza. ¿Hacia dónde van estos acuerdos? No solo en deporte, también en todo lo demás.
Es verdad que Movistar Plus es una plataforma, como hablábamos antes, muy integradora, muy completa, y ahí tenemos que ir viendo y tomando decisiones en cada uno de los distintos derechos, si nos interesa, digamos, comprarlo en ese sentido con marca propia en exclusividad, o si nos interesa en un momento dado integrar ese mismo contenido, pero que te lo dé un canal de terceros, ¿no? Ahí hay mucha ingeniería financiera, también hay mucho, digamos, decisión estratégica, pero es verdad que en el caso del US Open y de la Euroliga nos hace más más fuertes en dos comunidades muy importantes que tenemos, ¿no? Siempre se habla del fútbol, claramente el fútbol es el deporte rey y también lo dicen las cifras, pero muy cerca del fútbol están el baloncesto y el tenis, o el tenis y el baloncesto. Lógicamente afecta mucho, sobre todo en el caso del tenis, cómo vayan deportistas españoles, pero ahora, bueno, pues después de Nadal tenemos Alcaraz y ahora ojalá tengamos...
¿Y hay años para Alcaraz?
Y hay años para Alcaraz y ojalá tengamos también tiempo con los dos, pero hace que la comunidad del tenis sea muy importante y la comunidad del básquet también, ¿no? Con estos acuerdos podemos garantizar la completud y podemos garantizar cierta exclusividad en la plataforma. No nos engañemos, al final la televisión de pago también va de exclusividades y ahí es donde tenemos que tomar decisiones. Y en el caso de la Euroliga, que como bien dices ha sido el bombazo hace apenas unas horas, nos permite también poder ofrecer todo el baloncesto relevante a todos nuestros usuarios y ahora sí que podemos hablar de exclusividad total en Euroliga, en NBA y en la CB, ¿no? Todo eso que nos lleva, el tenis, el baloncesto y otros deportes que llegan a poder seguir construyendo, cosa que seguiremos haciendo, ese estadio infinito que siempre comunicamos, ¿no? Movistar Plus, el estadio infinito.
Y para ir cerrando, ¿no? También habéis tenido varios movimientos de paquetes, ha generado AMC Select, tenéis XN Movies, tenéis los paquetes, al final el cine, el paquete cine, los de fútbol, que en este caso compartís con Orange, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? En esta nueva OTT, que de momento habéis mantenido todos los paquetes en la plataforma, ¿puede ser un escenario para que algunos de los contenidos, digamos, no compartidos, no puedan ser abiertos también para que los pueda contratar la gente? ¿O vais a mantener esa exclusividad de mi Movistar, que es el digamos, aquellos que tienen las ofertas integradas?
Bueno, iremos viendo. Yo creo que ahora mismo la clave es que este paso que hemos dado sea definitivo, ¿no? O sea, un primer paso de otras cosas todavía, eso está por ver y nos queda mucho recorrido por tomar ese tipo de decisiones. La clave es que llevamos un mes con esta OTT. Como bien decías, ese paquete de entrada ahora ya sí que está accesible. Lo hemos remodelado entero. Como bien comentabas, Fran, hemos recuperado el fútbol, hemos impulsado los mejores eventos deportivos, hemos, digamos, garantizado un estreno de cine al día, que antes era una propuesta de valor que estaba en paquetes más premium, garantizamos los eventos de terceros, garantizamos la no ficción, garantizamos todos los derechos troncales que integramos de terceros, para hacer esa propuesta única que queremos que esté accesible para los clientes que tengan algún servicio de conectividad y para los que no. Que eso sea el paso de otra cosa ya veremos, ahora lo que nos queda es hacer muy grande esta propuesta de OTT. Hemos empezado muy bien, es un mes raro, agosto, y es un mes que sabes que España está prácticamente parada y francamente estamos sorprendidísimos y muy ilusionados de este primer arranque de este mes, porque de verdad que pensamos que nos vamos a convertir en esa ambición y en esa vocación que queremos, y es que toda España disfrute de una plataforma española completa, variada, y que sea esa plataforma, como decíamos, que todos queramos tener, ¿no?
Sí, porque además me dio pisado la última pregunta, que era precisamente cómo ha sido el resultado, cómo lo valoráis, bien, positiva o muy bien, porque la sensación que nos da es que ha sido un éxito. Vosotros siempre dais a través de Telefónica, ¿no? Vuestra empresa matriz, dais datos. ¿Los abonados de Movistar Plus van a sumarse con los abonados también de mi Movistar? Y bueno, sobre todo eso, valórame este primer mes de vida.
O sea, yo creo que hasta ahora hemos tenido mucho foco todos estos años en un cliente muy premium, en un cliente que quería un servicio completo, en un cliente de, ¿no?, factura integrada, oferta convergente. Pero claro, el mercado ha cambiado muchísimo, ha cambiado mucho, impulsado por todo el lanzamiento de las OTTs, y claramente estamos viendo que hay un tipo de usuario distinto, que en un momento dado se quiere organizar el entretenimiento por su lado, la conectividad por otro, y de alguna manera no podemos no atender a ese mercado, que además es creciente, ¿no? Y estamos convencidos que la suma de los dos digamos, tipos de públicos objetivos distintos nos va a hacer más grande, no solo Movistar Plus, que lógicamente estamos aquí para generar un negocio, sino hacer más grande parte de la responsabilidad que tenemos como compañía, que es construir industria y hacer esta industria audiovisual mejor, y de verdad desde la humildad pensamos que Movistar Plus hace mejor esta industria audiovisual año tras año. Y por otra parte, algo que también es parte de la responsabilidad de nuestra compañía, y es construir el legado cultural de este país, ¿no? Construir cultura, que esa cultura esas historias, ¿no? Que sin Movistar Plus, desde luego, muchas de ellas no tendrían ni eco. Construir e impulsar el talento artístico, el talento creativo, los creadores de este país, y que luego además esa cultura de nuestro país también pueda traspasar fronteras, porque solo con los originales pues ya estamos presentes en más de 120 mercados. Quiere decir que ya no solo es que construyas cultura aquí, sino que también impulses el talento fuera de nuestras fronteras.
Con la extensión de Movistar en Sudamérica eso también ayuda.
Eso también ayuda y bueno, pues pensamos que esto nos va a ayudar a hacernos no solo más grandes a Movistar Plus, que por supuesto, sino hacer más grande y mejor a la industria y generar cada vez un mejor, digamos, legado cultural, ¿no?
Pues Cristina, de verdad, muchísimas gracias. Nos apetecía mucho esta entrevista y bueno, espero que no sea la última y sobre todo que haya mucha suerte en este nuevo reestreno que dijisteis, ¿no?, de Movistar Plus.
Muchas gracias a vosotros, Fran. Un auténtico placer estar aquí con todos vosotros y seguiremos hablando, claro que sí.
Pues bueno, menos mal que tenemos la conexión para Vitoria con satélite, pero la entrevista nos la han mandado por fibra. O sea, ha llegado bien.
Exacto, exacto. Bueno, sorpresa primero de todo, y antes de empezar a hablar del festival, Pau, la Champions de Movistar Plus día 7 van a ser de equipos españoles.
Sí, bueno, yo esperaba que fuera así, no se sabía.
Habían informaciones que decían lo contrario.
Sí, sí, afortunadamente tenemos la confirmación y desde luego le ofrece un valor añadido a la plataforma, por llamarlo así, a la OTT, muy interesante. Porque, claro, van a ser partidos de primera división, aunque sean de Champions, ¿no? Y no que sea cualquier partido de los que no interesen. O sea que esto es una muestra más de lo que apuestan realmente por esta nueva forma de hacer de Movistar. Y desde luego va cogiendo valor cada vez más la plataforma y la propuesta.
Entre los estrenos hemos tenido varios. De momento nos han presentado tres cosas. Bisbal, el Bosé renacido. Y el documental sobre Clemente. ¿Qué te ha parecido, Paula? Tú ahora que así entra también ella. ¿Qué te ha parecido a nivel de estreno? Sobre todo Bisbal, me ha parecido un documental muy bien parido y que puede tener incluso proyección internacional.
Sí, de hecho, me llama la atención también como ese auge de las series documentales de personajes, ¿no? Como que están apostando mucho por las personas, la personalidad. Y coger un poco la como trayectorias, hacer estrellas, mitos, tal, tal. Y un poco ese es el tono de Bisbal y también de Bosé en realidad, ¿no? Aunque tengan enfoques diferentes, pero ese rollo. Bisbal me parece que es solamente uno.
Bisbal es una película.
Una película directamente.
Pues es una miniserie y Bisbal es una película que va a durar 2 horas y además va a tener... Bueno, mejor que os lo expliquen Jorge y Marijo, responsables de Movistar, de no ficción, que con los que hemos hablado un poquito más de todos los contenidos documentales de la plataforma.
Y ahora vamos a seguir hablando de Movistar y lo hacemos para hablar de no ficción con sus responsables. Hablamos con Marijo Larrañaga, con Jorge Ortiz de Landazuri. Muy buenas y gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, gracias.
Bisbal, nos habéis presentado una de las grandes producciones, un documental, una película documental que abre en canal a David Bisbal. Es una de vuestras grandes apuestas para esta temporada.
Sí, sin duda, y es una apuesta muy Movistar Plus, además. Para nosotros es un gusto tener a David dentro de ese Olimpo Pop que estamos generando, ¿no? con biografías de personajes que son muy nuestros, que cuentan nuestra historia. Hemos hecho Lola, hemos hecho Rafaelismo, en fin, David Bisbal pues está ahí, ¿no? Para nosotros es perfecto.
Habéis hecho, bueno, lo habías dicho, quería decir, ¿no? Lola, el Rafaelismo, también vais a presentar Bosé. Estáis apostando por la música española, ¿no? En un momento también que, por mí, está sacando un canal de música. ¿Hacia dónde más va a seguir? ¿Queréis seguir ahondando en personajes? ¿Tenéis ya alguno en mente?
Sí, no solo tenemos en mente, sino tenemos en producción. Sin duda es una apuesta fuerte por la música. La música para nosotros es importantísima en Movistar Plus. De ahí el canal que tú dices y también una serie de producciones que próximamente estrenaremos. Pero en esta parte de la no ficción, los músicos españoles y los músicos en español han sido y siguen siendo y van a ser un eje central, y lo vais a ver en los proyectos que vamos a ir presentando. Es verdad que Bisbal es una de las estrellas internacionales más importantes, es como decía Narcís en la rueda de prensa, es un icono pop, es un gran artista, y en esa línea pues tenemos otros muchos más. Es verdad que Bosé es otra cosa porque lleva una carrera larguísima. Bosé además es que tiene una biografía apasionante, es una persona que realmente tiene todas las grietas en la historia para convertirse en un personaje interesantísimo de contar, su historia fascinante, y por ahí tenemos otros proyectos que realmente yo creo que van a impresionar.
Y además, prácticamente los cuatro nombres, porque también podríamos hablar también de Lola Flores, ¿no? Conocidos en Sudamérica y que os permite la exportación al mercado latino, porque Bisbal es un producto que se puede vender en cualquier marca de Movistar en Sudamérica. ¿También apostáis por buscar estos artistas internacionales que os permitan también poder llevar el producto fuera de nuestras fronteras?
Son las dos cosas. O sea, en realidad lo que nos interesa son las historias. Al final buscamos historias que contar apasionantes. Es verdad que buscamos en un principio historias locales, pero si tienen una dimensión internacional, pues mucho mejor. Al final las historias locales acaban enganchando a todo el mundo. En el caso de los artistas, pues es verdad que un proyecto como Rafalismo se ha vendido internacionalmente, se ha visto en otras plataformas en Latinoamérica, y igualmente pues hay mucho interés en la historia de Bisbal. Es normal, y para nosotros es más que nada es un orgullo, ¿no? que historias tan particulares pues lleguen a todo el mundo.
Sí, pero sin duda nos interesa, claro, y además hay un equipo trabajando en ello, ¿no? Tenemos unos compañeros de ventas internacionales, que es un equipo nuevo, con muchas ganas de empujar y que están en ello.
También presentáis otros documentos, no solamente música, sino que también habéis ido a documentales, y sin ir más lejos, Super García y Primetime, que también cae en breves. Estáis enfocando hacia la radio y también la televisión, no dejan de ser también personajes de la cultura pop, prácticamente podríamos decir, en este caso, de los medios de comunicación, ¿no?
Nos interesa muchísimo nuestra historia de las últimas décadas, y sobre todo a través de una mirada pop. Creemos que el pop es realmente lo que llega más fácilmente, y a través de ese vehículo nos permite contar otro tipo de historias. Y es verdad que bueno, la radio y la televisión, como bien dices, no solo nos han acompañado, sino que son los momentos que realmente recuerdas y que te hacen vibrar, te hacen emocionar, son muy, muy, muy fácilmente trasladables. Y no solo con Super García y Primetime, sino que vamos a seguir en esa línea. Tenemos proyectos por ahí que están muy bien, porque al final, bueno, es que es verdad que la radio es una banda sonora de nuestras vidas, y la televisión, en este caso en Primetime, a través del entretenimiento de los últimos años, desde los 90, pues hay momentos, pues es que ¿quién no vibró en ese Me he equivocado de Rosa? Y con eso pues otros muchos programas que además justamente vuelven ahora, como ha sido Grand Prix, o como va a ser OT, o como ha sido Allá tú. Hay un montón de programas que vuelven porque nos revuelven, porque nos han llegado, y porque la gente quiere volver a ellos.
Es que es el sustrato que nos une, ¿no? Entonces ahí hay algo muy poderoso, que son emociones compartidas, emociones colectivas, y cuando das con eso y das con gente que lo sabe hacer bien y que lo sabe contar bien, pues es esta cosa, además de que a veces hay de pensar que lo pop o que la cultura popular es como, ¿sabes?, como algo menos importante, como no compartimos eso para nada. O sea, nos parece que justamente la cultura popular es el sustrato de todo, ¿no? Y bueno, y ahí estamos en un sentido amplísimo, quiero decir, de cultura popular, ¿no? Porque hay que haber...
Es como al final.
Hay, exacto.
Bueno, entra todo.
Y todo se nutre de eso.
Sí, nosotros ahí, al final, partimos como de instantes casi fotográficos, ¿no? Es verdad que que la foto de Fraga en la playa en Palomares, pues eso, ahí, pues a partir de esa instantánea hay toda una historia apasionante detrás. Y de la misma manera que detrás del abanico de Locomía, pues esa historia super pop, hay un culebrón en el cual eres incapaz de no removerte y de no engancharte. Esas historias cuentan mucho más de lo que parece de la sociedad de los últimos años.
Dentro de 20 años habrá alguien haciendo un documental sobre el beso de Rubiales.
Hombre, seguro.
¿Sabes? Entonces, pues nosotros estamos haciendo mucho esas cosas.
Jorge, Marijo, muchísimas gracias por atendernos. Muchísima suerte y que nos sigáis trayendo los próximos años al festival cosas tan interesantes como las que nos mostráis.
Muchas gracias a vosotros. Lo vamos a hacer. Vamos a seguir volviendo al festival y trayendo proyectos como estos.
RQR.
Bueno, es que me habéis empezado aquí con lo de Bosé, con lo de Bisbal, y yo ya no sé si esto era el Dial 7 o música por Movistar o cómo va.
Bueno, ellos lo dicen, ¿eh? En la entrevista nos lo comentan que la música para ellos es un punto muy importante para hacer no ficción. Digamos que ahora mismo la gran parte de no ficción que está haciendo Movistar se basa en tres partes, que es la música, los grandes artistas de la música, las grandes historias deportivas y luego otras cuestiones, digamos, históricas. Pero sin ir más lejos, uno de los estrenos ha sido también, que ya se ha estrenado, lo pudisteis ver el primer capítulo ayer y los próximos dos este fin de semana, que es el Informe Plus de Clemente. Pau.
Sí, bueno, cada año nos presentan una de estas propuestas deportivas. El del año pasado fue fabuloso, el de los presidentes. Bueno, ya supongo que muchos de los que les gusta este tipo de documental lo habrán visto. Fue un panzón de reír. Y el de Clemente no es tanto, no es tan humorístico, digamos, pero también pinta muy bien, la verdad, porque nos han puesto un avance de 3 minutos de cada episodio y explican muy bien la evolución que tuvo la España de Clemente y esos puntos clave que hicieron, según decían a Belardo y Alcorta, ellos apostaron más bien por la mala suerte y que hicieron que España no terminara de dar ese paso adelante que luego dio posteriormente en esta última década. Y está muy bien, bueno, como todos los documentales deportivos de Movistar, muy bien parido. Y sobre todo el tema de la documentación y las entrevistas, que nos dijeron que había incluso protagonistas que les pedían a ellos poder participar en el documental y no al revés. O sea que, bueno, eso habla de lo completo que va a ser el documental. Y aunque es difícil de superar el de los presidentes del año pasado, este yo creo que también va a ser muy bueno y sobre todo esperando a ver qué es nos presentan ya para el del año que viene porque cada año nos presentan una propuesta de estas muy interesantes y eso, y sí, estamos ya deseando que estrenen el episodio 2 y 3 y poder continuar, finalizar la serie.
Ojito porque en el episodio 3 una de las cosas que han dicho es que se va a hablar del secreto de Chipre por el cual hizo caer a Clemente, porque Clemente cae por una derrota delante de Chipre 2-3, que nos han explicado que es prácticamente como un festivo nacional allí.
Sí, sí.
Se ve que se celebra, las televisiones hacen recordatorio. Llevan 25 años viviendo de eso.
Han ido a grabar a Chipre, que me ha parecido brillante, la verdad.
Exactamente. Y además también hemos hablado con Mónica Marchante, que no la vamos a emitir ahora, sino que lo vamos a hacer en el especial del lunes. Luego os contamos un poquito más. Pero bueno, esto sería Movistar, pero ojito porque Movistar no acaba aquí, porque va a presentarnos también Todos Mienten mañana, la continuación de la serie, y también vamos a ver That's My Jam, que es el nuevo programa de Arturo Valls, la versión, digamos, de programa americano.
Movistar se está convirtiendo en prácticamente gran protagonista del festival, ¿eh? Poco a poco.
Bueno, al final podemos mirar que Telecinco ha estado lunes, martes, miércoles, La 1, martes, miércoles, jueves, y Antena 3, miércoles, jueves y viernes. Y Movistar ha estado todos los días, bueno, ha estado hasta el domingo. Pues el domingo. Yo creo que si les dan el sábado nos ponen algo también el sábado, ¿eh? De verdad, nos ha presentado todo, pero ha sido espectacular y han puesto un plato en la Virgen Blanca, que ha sido una preciosidad.
Exacto, sí.
Una zona de trabajo y todo, ahí podías minibar, tal. Estaba muy accesible. Yo veía muy abierto Movistar.
Ha estado de maravilla porque nos están cuidando, nos han puesto una terracita con parasoles, nos están dando bebidas mientras trabajamos. O sea, está siendo una pasada. Y además también apuntar que han estado haciendo un especial, bueno, están haciendo un especial diario cada noche, de 15, 20 minutillos, sí, sí, con todas las entrevistas que hacen en el festival, no solo de ellos, sino de todas las cadenas.
Sí, Sí.
Sí, de hecho, una de las cosas que comentaron en la primera cena ya fue esa participación como de compartir contenidos abiertos a otras, compartir estrenos, como, sí, las colaboraciones. Parece que sea como el primer paso en esa nueva apertura, como el, ¿no?, ese giro que le han dado a Movistar. Y están muy accesibles.
Pues sí, y Rubén, no solamente ha estado Movistar, sino que también hemos tenido un retorno muy esperado.
Y tenemos a Manuel Villanueva, director de contenidos de Mediaset España. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, primero de todo, nos traéis la nueva Telecinco. Habéis hablado así de la nueva Telecinco. ¿Qué es la nueva Telecinco? ¿Cómo lo vais a expresar a los espectadores?
Bueno, es un cambio profundo, como hemos dicho, porque se remodela toda la mañana, se cambia la tarde y también hay novedades en el prime time, con lo cual todas las franjas de la televisión tienen su nueva perspectiva, ¿no? Y con algunas apuestas, con grandes apuestas, como serán Cuentos Chinos, que hoy hemos podido contar que se estrena el próximo día 11, con la llegada de Ana Rosa a la tarde, con la llegada de algunos nuevos programas como el musical de Tu Vida, que conducirá Carlos Soera, y con la llegada también de viejos conocidos, ¿no?, como La que se avecina, Got Talent o Gran Hermano, ¿no?
Precisamente hablando de Cuentos Chinos, ¿no?, la gran apuesta en el Access Prime Time, competición directa con El Hormiguero. ¿Cuál es el objetivo que tenéis en mente para este programa y sobre todo esa estructura, ¿no? Trasladáis todo el Prime Time a partir de ahora a las 11 de la noche, sobre todo los reality, que estábamos muy acostumbrados a las 10. ¿Cuál es la estrategia a partir de ahora del Access y Prime Time?
Bueno, como os decíamos en la presentación, yo creo que uno de los grandes retos de la televisión ahora es la diversidad, ¿no? Es decir, hay que leer los datos ya no solamente como un dato global, como el dato del share y del total individuo, sino también el target comercial y la cobertura, ¿no? Y para lograr una cobertura lo que debes tener es una variedad en tu registro de programas. Y este era uno de los grandes desafíos que teníamos, ¿no? Es decir, cómo acometer esa franja que precede, que prácticamente ya es el prime time, porque el prime time arranca a las 8:30 de la tarde, pero es nuestro arranque de prime time, aunque se llame el Access Prime Time. Y llevábamos hace tiempo dando muchas vueltas, lo hemos conseguido en 4 con First Dates, y esta era una de las grandes asignaturas pendientes de Telecinco, y bueno, pues vamos a ver cómo acoge el público nuestra nueva apuesta, que es Cuentos Chinos.
Precisamente hablábamos de 4, nos habéis presentado nueva temporada en 4 y sobre todo habéis comentado que tenemos informativos en 4. ¿Tendremos un cambio en la parrilla? ¿Volveremos a una estructura quizá más tradicional de antes de la absorción o vais a buscar un formato totalmente diferente a ese momento?
Bueno, de los informativos, como os decía, os puedo contar lo que he contado porque no quiero robarle ni un ápice de protagonismo a quien verdaderamente va a quien verdaderamente está trabajando y va a generar esa nueva llegada y también los cambios formales en los informativos de Telecinco. Esto será a comienzos del próximo año y yo creo que estaremos pues a nada, casi nada de poder anunciároslo debidamente.
Habéis unificado, por ejemplo, el Desmarque. Ha sido una unificación de todas las marcas deportivas de Mediaset. ¿Es también el objetivo, quizá, en la parte informativa, intentar unificar también 4 y Telecinco? Y sobre todo a nivel del Desmarque también, como segunda pregunta, ¿cómo está funcionando este nuevo formato y si va a ir a más?
Bueno, es un formato que acaba de arrancar. Como sabes, el Desmarque era un portal digital que hemos adquirido, un portal especializado en información deportiva, y lo que pretendíamos era justamente uniformarlo, ¿no?, de modo y manera que haya una sola marca que sea muy transversal, que vaya desde la televisión al digital y viceversa. Es decir, la información que se produzca en el digital tenga también su repercusión y su aparición en la televisión, que sean mundos muy conectados y que se hablen. Y por eso las marcas deportivas de Mediaset ahora se llaman el Desmarque de 4, el Desmarque de Telecinco o el Desmarque en digital.
¿Y había también idea de unificar informativos o irán por separado?
No, los informativos serán informativos Noticias 4 y informativos Telecinco.
Recuperáis una grandísima marca, Gran Hermano, en este caso con Gran Hermano VIP. Después de todas las polémicas y todo lo que hubo, ¿consideráis que la marca ya está, ha descansado lo suficiente para poder apostar? ¿Y apostáis también por una edición de Anónimos o de momento solamente van a ser VIPs?
Bueno, primero, Gran Hermano es una gran marca que lleva, bueno, primero que cambió la forma de mirar en la televisión, ¿no? Cuando llegó en aquel abril del año 2000, yo siempre, como sabes, me gusta mucho hablar con metáforas, sí. Y siempre digo que París era una ciudad que si tú querías verla desde lo alto, tenías que subir al Sacré-Cœur, ¿no? Subir Montmartre y llegar al Sacré-Cœur, hasta que un buen día un señor que se llama Eiffel elevó la Torre Eiffel y cambió la forma de mirar esa ciudad, ¿no? Yo creo que Gran Hermano ha cambiado la forma de mirar, fue una revolución televisiva, se produjo ya hace 23 años y por tanto siempre ha sido una gran marca, además con un grandísimo éxito allá donde se ha emitido, en todos los países del mundo donde se ha emitido. Teníamos ganas de que volviera. Vuelve con su acepción VIP y la verdad todavía no hemos reflexionado si hacer una versión de Anonymous o no, será cuestión de pensarlo.
Y última pregunta, habéis comentado que esta temporada esperáis, prevéis que Antena 3 lidere. ¿Cuál es el objetivo de Telecinco para esta temporada a nivel de audiencias y a nivel de asentamiento de todas las novedades, que no son pocas?
Bueno, el objetivo de Telecinco sigue siendo el mismo, sigue siendo el ser la mejor compañía o que los telespectadores nos elijan como su mejor compañía y sigue teniendo también ese objetivo de, como os decía, utilizando la metáfora, de ser la hoguera del campamento, ¿no? De reunir a la familia, que sea pues eso, una televisión amable, familiar, alegre, contemporánea y que bueno, que le agrade al público, ¿no?
Pues Manuel Villanueva, muchísimas gracias, muchísima suerte con la temporada y espero que nos veamos en el siguiente festival.
Muchísimas gracias a vosotros, claro que sí, el próximo año aquí estaremos.
Pues sí, lo habéis oído bien. Alguien de Mediaset en los mediatizados. Si España pudo ganar un mundial de fútbol, ¿por qué nosotros no podíamos tener un entrevistado de Mediaset?
Aquí es cuando entra nuestro gif de ¡ah!
hay que agradecer mucho al nuevo equipo de comunicación de Mediaset, ¿verdad? Daremos las hostias que haya que dar en determinados estrenos porque ha habido alguna cosilla por ahí, pero hay que agradecer al equipo de Mediaset que de verdad este cambio de dirección, ha habido también un cambio de tono comunicativo. Sin ir más lejos, nos sorprendió Paula, invitaron a todos los equipos de comunicación de todas las cadenas a la fiesta que hicieron para los periodistas.
Sí, 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 sí. Sí, parece que eso, que ha sido este festival como un encuentro de encuentros, ¿no? Como Mediaset ha vuelto, Movistar tal, Antena 3 también ha hecho invitaciones. Está todo especialmente accesible. Sí, es el festival de las relaciones.
Ha sido muy bestia ver entrar a... ¿Cómo se llama? La del bolso.
Izaguirre.
Ver entrar a Izaguirre en la fiesta de Telecinco con su bolso de España.
Y ese pacto entre Izaguirre y Ana Rosa...
Sí,
en medio de la fiesta, o sea que bueno.
Además coincidió prácticamente con las noticias de María Teresa Campos, que sí. Supongo que incluso alguien se fue un poquito antes por ese tema, pero bueno, luego entraremos en ello. Pero fue sorprendente ver a equipos de comunicación allá y creo que es una nueva etapa de Mediaset que va incluso al punto de que nos dieron a Manuel Villanueva para que pudiéramos entrevistarlo. Nunca me hubiera imaginado poderlo entrevistar en este programa, así que de verdad en esta parte guay. Ahora venimos a las cosas.
Ahora vienen las cosas.
Nos presentaron la temporada. Sí que es cierto de que es una temporada que se renueva muchísimo. Las mañanas cambian, las tardes cambian. Vuelve un clásico por las mañanas. Ana Rosa se va a las tardes. ¿Cómo crees, Pau, tú que eres más de este tema, cómo crees que podrá funcionar este nuevo cambio en Mediaset?
Bueno, es cierto, como comentabas, que hay un intento de cambio, hacerlo más aperturista, de venir al festival, se estaba comentando también de volver a la academia, etcétera, etcétera, pero todavía parece que se queda en el intento, está todo un poco como a medias. En el festival nos prometieron dos sorpresas en dos días diferentes y la verdad es que se quedaron bastante flojas. En la rueda de presentación de la programación general esperamos a Jorge Javier, quizá que apareciera por allí, o alguna cosa un poco más potente, y lo que acabó pasando fue que entró Jin, que es la nueva mascota del programa de cuentos chinos de Jorge Javier.
Y amiga de Rubén.
Y muy amiga de Mapi también.
Exacto, bueno, tan amiga como que la misma.
¿Esa era la super sorpresa que os tienen preparada?
Sí.
La madre luego, al día siguiente, espera, que viene más, espera.
Tengo más.
Bueno, y luego al día siguiente lo pudiste ver en televisión porque conectaron con Así es la Vida. Nos habían prometido algo muy, muy, muy top
por la mañana en el encuentro con los medios que habíamos tenido con los directivos de Telecinco, que iba a pasar algo muy top por la tarde relacionado con Gran Hermano, que por favor estuviéramos ahí. Y bueno, sí, presentaron a un concursante, el primero de esta edición, pero claro, es que fue un momento, las caras, ¿cuál? Las caras. Supongo que muchos de vosotros ya lo habréis visto en Twitter, algún meme o algún tuit gracioso sobre las caras que puso la gente. Pero claro, es que como acto de promoción, si tengo que ser sincero, y lo voy a ser, me parece un poco nefasto, porque es que es un acto prácticamente de antipromoción. O sea, si vas a traer a Vitoria al primer concursante de Gran Hermano,
trae un bombazo. Si no es el bombazo más grande, o sea, no una Isabel Pantoja si entrara, ¿no? Pero por lo menos tráeme un segundo nombre. Por ejemplo, yo lo decía, digo, hay rumores de que va a entrar Matías Prats Jr. Pues tráeme a él, por lo menos, que cuando salga del coche sepamos quién es. Pero que tuvimos que buscar todos en... bueno, nos tuvieron que poner en la pantalla quién era esa señora para que supiéramos quién era.
O sea, la gente por un lado, ¿no? O sea, las caras con las caras en la gente, pero es que hasta la prensa, ¿no? Estaban alrededor y los compañeros mismos, Europa Press, de grandes cadenas, que decían...
¿Quién es?
¿Pero quién es?
¿Quién es?
Entonces, claro, bueno, quedó grabado.
Ese momentazo de tener al súper en directo allá y cuando se dan cuenta estábamos toda la prensa haciéndole fotos y empezaron a taparlo. Y dices, por favor, un poquito de vida.
Y por hablar de que hay una nueva Telecinco, pero hay una nueva Telecinco que sale a cachos. Porque unos programas se estrenan, esta semana no se han estrenado, cuando el resto de la competencia sí. Hay otros programas que se estrenan el día 11, hay otros programas que se estrenan el día 18 y hay otros que ya veremos.
Entre ellos los que se estrenan, por cierto, Cuentos Chinos, el nuevo programa de Jorge Javier Vázquez, competición directa de El Intermedio y sobre todo del Hormiguero, que es, digamos, el gran rival. Veremos a ver, porque el lunes el Hormiguero, si no me equivoco, también va fuerte.
Sí, sí.
Pero bueno, y esto ha sido, Rubén, más o menos han sido todos los festivales, pero hay muchas más cosas, porque hemos tenido esta semana, hemos tenido también a AMC y esa entrevista que siempre nos gusta.
Hombre, cómo no.
Bueno, pero eso va a tener que ser la semana que viene porque mucho me temo que no da tiempo.
No da tiempo porque, ya digo, hemos estado en la presentación de MasterChef Celebrity, tenemos prácticamente a todas las celebrities y al jurado en el especial que haremos este lunes, están muy pendientes y si no nos seguís aún, seguid el canal Los Mediatizados Extra, tanto en iVoox como en Spotify y en el resto de plataformas. También hemos tenido las presentaciones de Televisión Española de Salón de Té La Moderna y Antena 3, que ha llegado al festival hoy mismo y que tendremos también la próxima semana algunas noticias. Y también hemos podido entrevistar, por cierto, al director de TV, que también lo escucharemos la semana que viene. Todo esto lo hablaremos desde otra óptica porque esta semana no hemos podido meter más.
Solo es miércoles.
Exacto.
Bueno, parece ser que tendremos que mantener la parabólica apuntando a Vitoria para la semana que viene, ¿no?
Exactamente.
Yo pensaba que es que el programa de hoy duraba 7 horas, pero veo que no.
No dura 7 horas porque no somos el matinal de una generalista. No tenemos por qué aburrir.
¿Es verdad? Bueno, perdona, Rubén. Cada vez los matinales de las musicales duran más.
5. Premio.
Bueno, ya yo creo que ya se utiliza la palabra morning en un sentido demasiado amplio. Pero no es el tema de hoy.
Así es. No, hoy no. Hoy estamos tratando solo tele. Y creo que al menos una parte del equipo ya se va a despedir desde aquí.
Bueno, pues eso, tenemos que despedir a Pau y a Paula, que no son la misma persona en distintos sexos, son dos personas diferentes. Muchas gracias por haber estado ahí, por el trabajo, por el que habéis hecho y por el que os queda.
Muchas gracias por la participación.
Seguro que nos vemos pronto de nuevo.
Sí,
y seguimos que nos vamos a otro evento, que no vayamos a dormir.
Sí, tú, Pau, ya mete en la agenda el festival de Benidorm cuando llega.
Hombre, no lo dudes. Próximo
enlace en el programa, sí.
Desde luego, este programa viene cuajado de estrenos con todo lo que ha sucedido en el festival, pero no ha sido lo único. También hemos sido sacudidos por una noticia muy importante y es que Saudi Telecom compraba el 9% de Telefónica. Se ha montado una escandalera, hemos tenido noticias en todos lados, comentarios, algunos más afortunados que otros. Pero nuestro experto en economía, Cristian, por favor, acláranos exactamente qué es lo que ha pasado para que tengamos una perspectiva exacta de por dónde vamos.
Los economizados, vamos a tener que llamar a esta sección.
Me gusta.
Vamos a ver, yo la veo.
Mediatizados de los negocios.
Efectivamente, como el hora 25 de los negocios. Una cosa así. Bueno, vamos al grano, que esto tiene bastante mica. Vamos a ver.
Hemos sabido esta noticia de que Saudi Telecom quiere comprar el 9,95% de Telefónica, prácticamente lo mínimo antes de llegar al 10%, que es el máximo establecido según el decreto el Real Decreto de Blindaje a Empresas Estratégicas y Moratoria Contable, este decreto que se hizo en medio de la pandemia para que no empezaran a comprar las empresas a dos duros. Y por este caso, pues bueno, se va a hacer de una forma que va a ser bastante curiosa. El 5% se va a comprar para tener un asiento en el Consejo de Administración y el otro 4,90% que se ha comprado pues mediante la forma lógica y legal, que es voy yo al broker que sea, compra las acciones. ¿Cuál es la cosa? Que Saudi Telecom, por ejemplo, si el mercado se cerró a las 5:30, se cierra a las 5:30 de la tarde en Madrid, lo compró a las 5:25. Así que claro, es como con nocturnidad y alevosía. Tanto es así que ni el gobierno, ni siquiera el presidente de la compañía tenían ni idea de esto. Supieron la noticia cuando ya la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, lo publicó. De hecho, tal fue así que el presidente de Telefónica, Álvarez Pallete, estaba de vacaciones en California y cogió el primer avión a Arabia Saudí para ver qué narices pasaba. En este caso, el gobierno tiene ahora 3 meses para tomar la decisión de si aceptar o no esta OPA. ¿Cuál es la cosa? Que como se ha hecho en dos paquetes de un 4,99, de un 4,98 y un 5%, puede ser que a lo mejor el gobierno, que a lo mejor no haya que tener de la regulación gubernamental, sino que directamente pueda pasarse al siguiente punto. Aunque sí que es verdad que ya solo por querer comprar un paquete del 5%, tiene que entrar en una aprobación por parte del Ministerio de Defensa, ya que opera infraestructura de defensa y seguridad, al tener los datos de tantísimos clientes en España. En caso de aprobarse, STC o Saudi Telecom sería el principal accionista de la compañía, superando a BBVA, la Caixa, BlackRock y Capital Group Companies, que son las empresas que están también dentro de las entidades con información privilegiada de la empresa, lo que es lo mismo, las que tienen sillita y las que se pueden enterar un poquito mejor de cómo está el percal. La capitalización de Telefónica actualmente es de 21.967 millones de euros, según datos de Yahoo Finance. Saudi Telecom ha adquirido un paquete de 2.100 millones y sus acciones en el mercado estaban aproximadamente un 50% de lo debajo de los datos prepandemia, donde se evaluaba la acción de media en los 7-8 euros por los 3 o 4 actuales. Saudi Telecom tiene una capitalización de mercado cercana a los 193.500 millones de dólares, o sea, haceros la comparación de 21.000 a 193.000, siendo la bursátil cercana a los 50.000 millones. Y de estos ciento no sé cuántos mil millones, estos datos que no vamos a ver en la vida, el 68% del accionariado es del gobierno saudí. El 68%, recordemos que el gobierno saudí tiene muchísimas empresas, véase Saudi Aramco, que es una de las más grandes del mundo, y entre, bueno, una barbaridad. O sea, al final se puede considerar esto casi una diversificación del fondo gubernamental saudí. Esta compañía, Saudi Telecom, es patrocinadora del Real Madrid también de fútbol desde el año 2009, equipo que también casualmente patrocina Telefónica. Saudi Telecom no es la primera vez que entraría en Europa, porque ya entró el año pasado con la compra de los activos de torres de telecomunicaciones de United Group en Bulgaria, Croacia y Eslovenia a través de la filial Tawal, que gestiona todas las torres de telecomunicaciones en muchísimos países, y esta las compró por 1.340 millones de dólares. Saudi Telecom, al igual que Movistar, gestiona los derechos de la Liga de Fútbol Saudí. En España, Movistar gestiona los de la Liga Saudí, los de la Liga Española, y en el caso de Saudi Telecom, pues los de esta liga, que se puede ver en España a través de Marca, de momento, y tiene acuerdos preferenciales también con Warner Brothers Discovery y con las principales ligas de fútbol internacionales a través del servicio STC TV, que sería como un Movistar Plus. Y, por último, como dato interesante, porque claro, ahora se está todo el mundo tirando de los pelos, hay que decir y hay que recalcar que no es la primera empresa de Oriente Medio que ha entrado en las telecomunicaciones europeas, ya que desde el año pasado Etisalat, la compañía de Emiratos Árabes Unidos de telecomunicaciones, lleva el 15% de Vodafone y silla en el Consejo de Administración, y se rumorea que la segunda puede caer antes de lo previsto al alcanzar el 20% del accionariado.
Yo aquí es donde quería entrar precisamente, ¿no? Tiene Vodafone, están varias empresas muy estratégicas, al final es una empresa de telecomunicaciones, pero ojito, cuidado, porque yo creo que aquí el gobierno puede entrar y puede entrar bastante fuerte. Recordemos que Telefónica gestiona cuestiones de seguridad nacional. No estamos hablando de una empresa cualquiera. Estamos hablando que Telefónica, Hispasat, Repsol, Endesa, estamos hablando de empresas que gestionan cuestiones estratégicas del Estado. Y por lo tanto, no va a ser tan fácil que esta empresa pueda entrar en el accionariado de Telefónica. Veremos a ver lo que dice competencia y sobre todo también porque tiene una segunda baza, que es la de Vodafone. Por lo tanto, tanto por un lado seguridad nacional como por otro lado competencia con un accionariado en Vodafone, que la misma empresa esté en dos de las tres compañías más importantes de España, también es un poquito complejo. Veremos a ver, y sobre todo también recordemos que Telefónica tiene muchas posiciones comunicativas en Sudamérica. Eso también puede influir. Veremos a ver.
A ver, estoy de acuerdo, ¿no?, con todo lo que habéis expuesto. También es interesante el análisis que ha estado haciendo Cristian. A ver, yo creo que a nivel general al oyente le tiene que quedar una cosa clara, porque a diferencia de lo que algunos medios van a querer venderle a la audiencia, básicamente por hacer clics, no por otra cosa, es que el 9% de Telefónica de los saudíes no se va a traducir ni mucho menos en un simple nos invaden los árabes, porque no, este movimiento económico tiene el sentido de que Arabia quiere cubrirse las espaldas para cuando el petróleo se les acabe, y esto se va a hacer, según los economistas, dicen que se hará hasta el 2030, y ha sido el modus operandi en varias empresas españolas en el escenario deportivo y a nivel global, y ellos mismos lo han dicho, ¿no?, con esta inversión por la puerta de atrás: yo pongo la semilla y ustedes arrancar, pero yo no quiero ser quien coja el control de todo esto. Y al final me da la sensación de que esto como que se ha llegado a interpretar como que está en peligro Telefónica o incluso la marca España o algo así, y eso no es verdad. De hecho, estoy convencido de que habrá más movimientos como este en otras empresas, y es el paso lógico para el que en estos momentos tiene el poder de la viruta, el cual de rebote también está revalorizando pellizquito a pellizquito un poco la economía española, ¿no? Ahora bien, entiendo que el gobierno también por su parte pues quiera establecer condiciones al haber entrado los saudíes, hablando en plata un poco, por la puerta de atrás, al haber hecho la aportación justa para que no se tenga que consultar esa subida, esa entrada en el accionariado y de esa manera.
Sí, digamos que los saudíes es que no han dado una punta sin hilo. Obviamente una empresa de ese calado lo va a tener todo estudiado, pero parece que como que quisieran evitar al gobierno de España, aunque parece que con lo de con defensa se han topado, ¿no? Pero como que han hecho todo lo que han podido para irrumpir en Telefónica. Y ya por completar un poco todo lo que habéis dicho, a mí lo que me resalta es la cantidad por la que han entrado, porque a mí me salen las cuentas que es exactamente lo que le ha costado el fútbol a Telefónica el último concurso de la Liga y el último concurso de la Champions. Mil euros arriba, 1.000 euros abajo, ¿eh?
Pero recuerda más o menos que este dinero, lo mismo. Pero recuerda que este dinero no va para Movistar, ¿eh?, porque no ha comprado acciones en ningún momento que sean propias de Telefónica. O sea, sí, para que ese dinero fuera capitalizado es comprar las acciones que tiene la propia empresa en cartera. Y en este caso ni hay una ampliación económica, no, ha sido sencillamente un intercambio. Accionistas que tenían antes han vendido acciones a un nuevo accionista. Por lo tanto, Telefónica no ve un solo euro de todo este dinero. Y eso es importante.
Pero me parece, pero esto no es un buyback ni nada, ¿eh?
Me produce curiosidad el que han coincidido las cantidades, aunque luego no sea para eso, ¿no? Coincidiendo en este verano en el que está tan de moda Arabia Saudí por todo lo que están comprando en el fútbol y tantos jugadores, porque coincide además, ¿no? Pero solamente eso.
La anécdota.
Solo una palabra.
El petrofútbol.
Solo una palabra que a lo mejor puede ser que por lo que defensa pueda tener problemas, y no quiero entrar más en el asunto porque esto no es un podcast de geopolítica. BRICS y Arabia Saudí. Y ahí lo dejo.
Exactamente, ahí es donde yo digo que se puede entrar. Recordemos que ha habido unos movimientos muy importantes en los últimos meses a nivel político y yo creo que defensa va a entrar. Y no solo defensa, sino que puede llegar a entrar la Unión Europea. Veremos a ver.
Y bueno, no queremos terminar el programa sin antes dedicar un recuerdo muy especial a una de las grandes que se ha ido, Palaciego.
Pues sí, buenas a todos, compañeros. Pues nos ha dejado María Teresa Campos recientemente, una gran reina de las mañanas, como ha sido considerada siempre, y un gran referente para muchos de nosotros, que hemos estado de una forma o de otra pues vinculados a los programas que ha hecho ella, tanto en televisión como en radio.
Preámbulo navideño que difunden todas las emisoras de la cadena de Radio Popular, Radio Juventud de Barcelona, y asimismo constatamos un año más la presencia de Televisión Española.
Malagueña, aunque nació en Tetuán circunstancialmente en el año 1941 y falleció en Madrid el pasado 5 de septiembre, ha tenido su trayectoria interesantes resultados desde que empezara la televisión, por ejemplo, en 1985 en la tarde, donde podemos oír este fragmento.
Pues nada, señoras, señores, muy buenas tardes. Le presento a cinco chicos que hacen una música personal que gusta mucho a la juventud, que se llaman Olé Olé, que están hoy aquí con nosotros y para todos. ¿Lo he hecho bien?
Sí, sí.
O más adelante, tras estar con Jesús Hermida por la mañana y ser considerada también una chica Hermida con un famoso momento en aquella inocentada a finales de los años 80, en las tardes y las mañanas de Televisión Española también estuvo en programas como Esta es su casa o Pasa la vida, llevando incluso ediciones dobles durante el día o de fin de semana, presentadora de especiales en aquella época, como La noche de Irina, por ejemplo, acompañada muchas veces por su hija, Terelu Campos, más televisiva que su hija Carmen Borrego.
En la música vamos a tener a Terelu, que conoce bien el mundo de la música y nos lo va a presentar cada tarde. Bienvenida,
muchas gracias.
Terelu.
Tan es así que la propia María Teresa canta la sintonía del programa.
Pasa la vida, pasa la vida. Pasa la vida con su ideal cortejo de ilusiones. Pasa la vida con su ideal cortejo de ilusiones. Pasa la vida.
En 1996 se muda a Telecinco, donde podemos oír una promoción de la primera temporada allá por septiembre de aquel año.
¿Dónde está María Teresa Campos? María Teresa Campos, día a día, muy pronto en Telecinco.
Y un corte de los primeros años en Día a Día, donde estuvo casi por una década.
Quiero decir que efectivamente, como ustedes me pueden conocer a mí como periodista, como presentadora, algunas veces he cantado, pero una tiene aficiones que no necesariamente tiene que hacerlas todos los días. Es cierto que toco la guitarra desde pequeña, tuve la gran fortuna de que me diera Paco de Lucía clases allí en Málaga, en Andalucía.
Haciendo otros programas como Buenas Tardes o Tú Dirás.
Hola, bienvenido. Muchas gracias a los que se han acostumbrado a ver este programa ya por la tarde, en el que hablamos de muchas cosas con muchas personas, pero que a partir de hoy también algunos días haremos cosas diferentes. Por ejemplo, un día a la semana haremos lo que vamos a hacer hoy, le vamos a llamar encuentros. Encuentros con personas que ustedes conocen, pero que a través de este programa van a conocer todavía mejor.
Y en 2004 se despide y se cambia a Antena 3, donde presenta programas matinales como Cada día, Lo que interesa, hasta volver en 2008 a Telecinco, donde sigue con programas como La mirada crítica o Qué tiempo tan feliz, Las Campos móvil, o invitada en programas como La resistencia, más recientemente. Ha escrito libros, entre ellos sus memorias televisivas y personales, y en radio estuvo en Radio Cadena Española, Andalucía y Nacional, sobre todo en la tarde de COPE en 1998 durante dos años, y en Protagonista de Punto Radio, copresentando con Luis del Olmo Labores difíciles por su día a día, nunca mejor dicho, la televisión. Con el paso del tiempo, su última intervención fue en el año 2021, en el programa de Las Campos móvil, y poco a poco fue cediendo espacio para su familia y retiro, donde los ha dejado el pasado 5 de septiembre de 2023. Un referente sin lugar a dudas para todos, María Teresa Campos, en muchas de las facetas donde se han visto pocas presentadoras en entrevistas, programas, tertulias y noticias. La consideramos también aquí una pionera en los mediatizados.
Desde luego que María Teresa Campos es un personaje entrañable, seguro que todos hemos visto o recordamos alguno de los programas en los que ha participado. Y como es un momento tan especial, tenemos, Héctor, a un invitado muy especial que nos va a hablar de ello.
Así es, hemos invitado hoy al programa a Antonio Albert. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tú trabajaste con María Teresa en alguno de sus programas. ¿Qué significa María Teresa Campos en el mundo del audiovisual español?
Bueno, pues yo creo que es muy importante y es muy relevante. En estos tiempos en los que prima tanto y se premia tanto la juventud y la innovación, ¿verdad? Yo creo que ella, en una época en la que no había una presencia femenina en la televisión, rompió muchos techos de cristal y además entró en una edad en la que no era una jovenzuela. Ella entró como directora de programas, o sea, fue una hormiguita que fue conociendo la profesión desde lo más bajo. Como locutora, como redactora, fue ascendiendo, fue conociendo la profesión desde dentro y fue incorporando de manera, yo creo que orgánica, y de una manera muy a la americana, en cierto modo, y elementos que no estaban en aquella época en la televisión ni en la radio, y los fue sumando a lo que ella tenía como la visión de la televisión. De manera que aportó y ha aportado a la televisión cosas que hoy en día damos por sentadas y que nos parecen normales, que es lo que, a lo que yo me refería con el elemento de la televisión norteamericana, que son el espectáculo, el show. Ella cuando hacía Las Mañanas, por ejemplo, y lo mismo hacía mechas de política, que metía el corrillo, y lo mismo cantaba y bailaba, que
teatrillo y todo.
Y al teatrillo, es decir, que hoy en día que eso nos parece normal, pero en aquella época, estamos hablando de momentos de la televisión de los años 90, en los que no era normal. Por otra parte, tampoco teníamos elementos de comparativa. Es decir, que ahora las televisiones, cuando uno ve programas de televisión españoles, que se nutren muchas veces de elementos que están viendo en programas norteamericanos o de la televisión en general, ya no solamente de la televisión americana, sino de la televisión mundial, porque la televisión ya es global y estamos acostumbrados a ver televisiones, programas de televisión de cualquier lugar del mundo, pero en aquella época no. María Teresa lo que creaba, lo que iba haciendo, era lo que de ella nacía. Y por lo tanto, a eso a lo que me refiero de la televisión orgánica, de esa mezcla de elementos de periodismo y show, de espectáculo, pues fue suyo, fue una cosa natural en ella.
Además, tenemos que recordar que en España, hasta que no llegó Hermida, no había televisión por las mañanas. Las mañanas empezaron siendo masculinas con él, pero con un equipo muy femenino también, las chicas Hermida. Y justamente María Teresa empezó también en televisión a hacer este tipo de programas con Hermida.
Es curioso cómo cambian los tiempos, ¿no? Eso de las chicas Hermida hoy en día nos parece un poco Rubiales. Pero bueno, no, es verdad que ella aportó una mirada femenina y feminista, no solamente en las mañanas, sino también en las tardes. Una de las cosas que a mí me llamó siempre la atención cuando empecé a trabajar con ella, bueno, incluso antes, porque yo era crítico del diario El País, y yo siempre a veces metía a veces esa pullita de marujeo en los programas de María Teresa Campos, que eso ya le sacaba de quicio. Entonces ya cuando me fichó para Pasa la Vida, y a veces hablábamos de ese tema, ella siempre insistía en el hecho de que yo no soy una maruja, ni trabajo para las marujas, es que ese concepto es que es como muy rancio, no me gusta nada. Y se ponía muy, muy enrabietada. Enrabiada, que es una cosa que, por cierto, me hace mucha gracia porque ella no soportaba que le dijera que fuera que era una mujer de carácter, porque decía que era muy machista. Los hombres con carácter es porque tienen mucha personalidad, decía. Y cuando se dice que una mujer es de carácter es porque tiene mucho mal genio. Pero es que María Teresa tenía mucho mal genio, ¿no? Cualquier persona de su equipo, aunque te podría decir que era maravillosa, encantadora, muy buena persona, también te podía decir que verla en un brote daba miedo.
Y además uno de estos brotes fue cuando fichó por Antena 3 y llamó gilipollas a Basile, ¿no? Que además estos días has escrito algo al respecto en ABC, ¿verdad?
Bueno, pues tuve en exclusiva a Paolo Basile, que es una cosa que me sorprendió porque me tocó escribir en el periódico sobre ella, sobre su figura, y de pronto dije, ¿por qué no llamo a Paolo? Ya puestos. conseguí el teléfono móvil, le llamé, estaba aparcando y me dijo, no, claro, cómo no, voy a hablar de ella, claro, evidentemente. Entonces, muy amablemente me atendió. Primero me estuvo hablando de lo que representaba la figura de María Teresa Campos, que para él, pues bueno, pues, me dijo más, ha estado en la televisión más de 50 años, más que una gran periodista, pues es que forma parte de nuestra vida. Yo además quiero mucho a sus hijas, las tengo muy presente, esa parte así, digamos, humana de la figura de María Teresa. Pero claro, ya puesto, pues le pregunté por el tema en el que durante tantos años él ha guardado un total silencio, que es el momento en el que ella, cuando se fue de Telecinco por una negociación frustrada en la renovación del contrato, porque no llegaron a un acuerdo. En principio ella quería que Europroducciones se encargara de la total producción del espacio al 100%, de día a día y de que Terelu presentara las tardes de Telecinco después de que ella hubiera triunfado en Telemadrid con Teletarde.
¿Dónde tú también estabas?
Bueno, que yo también estaba, sí, yo hacía para las mañanas la madre, para tarde las hijas, o sea, que yo tengo un máster en campos. Entonces, ella se fue, en el 2004, en septiembre, empezó cada día en Antena 3, por 3 millones de euros la temporada, cosa que era una barbaridad para la época, y entonces ella tuvo un brote en directo. Y empezó hasta que dijo lo de gilipollas. Y bueno, Paolo lo que me dijo es que sí, me llamó gilipollas en directo, pero desde su punto de vista, ella tenía razón, me comentó Basile. Bueno, la verdad es que me estoy sorprendido porque todo el mundo ha sacado esas declaraciones de Basile, que en cierto modo eran una forma de enterrar el hacha, porque claro, lo que Basile no me dijo es que, en cierto modo, porque claro, sí que me comentó, ella volvió a la cadena y todo estuvo muy bien, pero no, todos sabemos que todo no estuvo muy bien. La vuelta de Beatriz a Telecinco fue una constante forma de tragar sapos y sapos para que sus hijas estuvieran en antena.
Volvió con Hormigas Blancas, creo que era, después Qué Tiempo Tan Feliz. Después lo de la furgoneta esta, que solo hubo una entrega, pero vamos, eso fue lo último que vimos de ella, y también Las Campos,
el reality. Eso, Las Campos iba a decir. Sí, sí.
Uh-huh. Las Campos, que fue. Pero más que en Qué Tiempo Tan Feliz, es verdad que ella fue pudo sentirse cómoda, porque era un formato muy para ella, y era muy de ella, era un programa en el que la gente iba a agonizar contando su vida y demás. Es que invitado que se moría 3 o 4 meses después, era un poco como Jessica Fletcher, ese formato, era un poco tremendo. Pero ella era la presentadora. Luego ya fue, digamos, pasó a ser colaboradora, y a partir de ahí, sobre todo, Terelu empezó a sufrir un trato por parte de Sálvame bastante heavy, no sé si recordáis. Que fue como, bueno, bastante duro, y ella tragó para que Terelu siguiera en el programa, y hubo momentos muy tensos en directo con Teresa y con Jorge Javier en el plató de Sálvame, todo porque ella sabía que de su presencia dependía la de su hija en esa cadena.
Uh-huh. Y ya para ir terminando, del tiempo que trabajaste con ella, ¿algún recuerdo, alguna anécdota que nos quieras dejar?
Bueno, hay miles. Es que a mí me llamaba mucho la atención. Mira, Esperanza Gracia, que hablé con ella, me comentaba que ella era absolutamente escéptica con el tema de los horóscopos. Aunque ha estado 25 años trabajando con Esperanza Gracia haciendo los horóscopos, ella no creía absolutamente nada de eso. Pero me decía Esperanza, Teresa era una Géminis absoluta, puro aire, y una persona que cambiaba radicalmente de humor, pero vamos, que podía estar sonriéndote y pegarte un grito a los 2 segundos. Y es verdad, era una cosa francamente cosa, porque estabas, te pegaba unos sustos, porque tú estabas bien, digamos, con ella hablando de cualquier cosa, y de pronto dabas una opinión que a ella no le había gustado, ¿no? Sobre todo en la tertulia, porque estaba con ella en la tertulia política. Y de pronto dabas una opinión que a ella no le convenía o no le gustaba o alteraba el ritmo porque volvías a retomar un tema que ya estaba cerrado, lo que fuera, se le cambiaba la cara, cruzaba los brazos, la mirada que te lanzaba o el grito que te daba, que era como, uy, tú misma te asustabas, decías, ay, creo que la he fastidiado. Y momentos así divertidos, la verdad es que era pues lo típico que, o incluso alguien que de pronto en el público de una señora dice, pues está más gorda en persona que en natural. Bueno, recuerdo ese día que fue tremendo, porque ella se giró hacia la señora, y tuvo una reacción un poco así de, no lo sé, pero que casi se la come. Ella era como de muy impulsiva, ¿no? Y era lo que nunca entendí de ella era su absoluta debilidad, pero hasta enfermiza por los zapatos, porque era como de, chica, ¿qué necesidad tienes de estar sufriendo con esos zapatos? Porque era de agarrarte de la mano, de agarrarte bien fuerte y decirte, ay, no puedo más, Antonio, es que estos zapatos me están matando. Y entonces su secretaria llevaba unos en el bolso, y entonces ya se descalzaba o se ponía los cómodos cuando ya había terminado la grabación. Y ya decías, pero chica, ¿para qué? Veías cómo hacía el recorrido por el plato con los zapatos de tacón, y cómo cuando llegaba al monitor se los quitaba, todo para que su público la viera impecable, ¿no? Esa actitud de la vieja escuela de yo soy aquí la reina de las mañanas, y como una reina de las mañanas me va a ver el público aquí presente.
Pues bueno, se nos ha ido una de las reinas de las mañanas. Hay otras que dicen serlo también y que también coleccionan zapatos, pero ya veremos cómo les irá en la nueva andadura. Pero en este caso, este era nuestro homenaje a María Teresa Campos, que nos ha dejado esta semana.
Pues hemos llegado al final, están a punto de pitarnos ya las horarias, así que gracias a todos los que habéis venido, en especial Antonio Albert, nuestro invitado, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y la semana que viene volvemos con más Festival, volvemos con más noticias, volvemos que casi ya que podíamos hacer otro programa directamente, ¿no?
Más sí, periodismo.
Básicamente. Pero como os tenemos que dejar encandilados hasta la semana que viene, hasta dentro de 7 días.
Hasta luego.
Hasta la semana que viene.
Adiós.